Parece haberse abierto una ventana de negociación, una ventana de acuerdos a raíz de el proyecto presentado por el presidente para aplazar las elecciones. ¿Qué vaya a salir de ahí? No está muy claro todavía. Se va a condicionar la oposición su voto a otras exigencias. Es algo que está todavía en desarrollo. Pero sí hay temas de los cuales podemos hablar, porque no hay duda que la postergación de las elecciones nos sitúa en un contexto distinto, algo más ingrávido, diría yo, porque no vamos a tener la presión por las elecciones en las semanas más inmediatas, sino que esto se difiere para más adelante y durante estos días fuerzas de tanto de gobierno como de oposición tendrán que reposicionarse. En fin, sobre este periodo que se está abriendo, hablamos en esta edición de Terapia Silencio con María José Ochea y con Arturo Fontaine. María José es editora de la edición dominical de La Tercera. Bienvenida al programa, José, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, bueno, hay en esa introducción algo vaga y algo enigmática, traté de que quepan muchos temas en la conversación que vamos a tener ahora. El primer tema podría ser lo que ocurrió con lo que está ocurriendo en el sur. Las noticias de la macrozona, digamos, nos impactan, nos emplazan. Yo no sé si nos motivan y nos convencen mucho así a la distancia, pero obviamente lo que está ocurriendo allá es muy serio, muy grave. Lo que en los últimos días más nos ha golpeado es el atentado de que fue víctima un equipo de periodístico de Televisión Nacional encabezado por Iván Núñez, ¿no? Y donde perdió un ojo un camarógrafo histórico de mucho liderazgo interno en Televisión Nacional. Ellos venían estaban haciendo un reportaje a uno de los líderes de la CAM de vuelta a Temuco entiendo que sufrieron este atentado que no está muy claro quién lo comete, por qué lo comete y cuáles son las verdaderas intenciones. La intención en principio no era asustar a un equipo de periodístico, sino que los disparos fueron a matar, esa es la verdad. Si el resultado fue muy acotado, es obra del milagro y de la buena suerte, porque pudo haber ocurrido lo peor. Bueno, y así están las cosas en el sur.
Así están las cosas en el sur y lo que es bien tremendo es que al final tengamos que llegar a estos puntos, ¿no? Para verlo bien. Vi una de las declaraciones de alguna persona estos días que decía, bueno, esto está pasando todos los días aquí. ¿Ah? Ahora, es tremendo que periodista y el camarógrafo hayan sufrido este ataque que, como bien dices tú, iba a matarlo. O sea, esto no era un susto, ni mucho
claro,
menos.
Claro, no era para amedrentar, ¿no?
No. Aquí, o sea, fue terrible. Ustedes han leído el relato y la misma declaración que hizo Iván Núñez en la Fiscalía contando cómo habían sido los hechos, son escalofriante, la verdad. O sea, él denota, como plantea Héctor, que hay una deja al descubierto también las diferencias internas que hay entre los distintos liderazgos de las comunidades y de las comunidades más violentas. ellos iban, habían ido a dejar a Héctor y a Itul a su casa y a su pareja, e iban en la camioneta que manejaba Iván Núñez, ya el copiloto, iba Esteban Sánchez, que era el camarógrafo. Lo dejan allá a Itul, y, según tengo entendido, ellos pasan por una comunidad y a Itul saluda simplemente con la mano, siguen, llegan a la casa, dejan allá a Itul, y cuando van de vuelta por este camino rural, vuelven a pasar por esta comunidad, ya sin Yaitul y su mujer, y ahí es donde le disparan y ocurre lo que ocurrió.
Ocurre
y
el atentado.
El atentado, claro, y dicen, y de alguna manera les dicen que ellos no reconocen a Yaitul como un peño, como un líder suyo, porque él nació en Osorno, le dicen, ¿eh? No es de ahí. Entonces, a ella les queda más o menos claro que no serían... las personas que lo atacaron no serían de la CAM, que es la facción de Yaitul. Ahora, eso es parte de la investigación que hay que hacer, efectivamente, de dónde viene este ataque. Pero,
claro,
pero ese... sí, hace rato se ven distintas ya facciones. Hay una que se llama la UAM, está la CAM, que es la histórica, la de Yaitul. Y también se han expresado estas diferencias. ¿Se acuerdan cuando salió la incautación de marihuana en Temucuicuy muy grande?
Sí, pues.
Hace poco. Ahí también salió la CAM y Yaitul, y me acuerdo que el otro lonco que se llama Pascual Pichún, creo que se llama, a tomar distancia de ese tipo de actividad. O sea, ya se estaban notando también los distintos caminos, unos más puristas quizás con la causa mapuche, más ideológicos, y los otros que tienen... distintos caminos.
Ahora, lo que llama la atención, oye, y lo que a ver, el fracaso del Estado chileno frente a cada uno de estos liderazgos y frente a cada una de estas facciones del mundo es rotundo. Eso es lo peor, digamos, y es un fracaso que compromete no solo al gobierno, no solo a las policías, porque compromete también al Ministerio Público, también al Poder Judicial, y compromete también, yo creo, al Poder Legislativo, porque este problema no hace sino agravarse ante la objetiva indolencia y ante la objetiva indiferencia del resto del país. El reportaje del Mercurio de la semana pasada, digamos, de lo que ocurrió a esta señora,
García.
A Carolina García, digamos, en su casa, es también espeluznante.
Claro,
y es parte de lo mismo.
En el fondo, es lo que yo planteo cuando digo que obviamente es terrible lo que le ha pasado a Iván Núñez, y yo como profesional de la prensa,
uno no puede sino
que solidarizar,
solidarizar.
Y encontrarlo tremendo, pero qué tremendo es también que tengan que pasarle a alguien así para que en verdad uno empiece a tomarle el peso a lo que dices tú, al fracaso del Estado en esa zona, a que por años de años el Estado se hace leso con lo que ocurre, con el conflicto mapuche en sus enormes derivadas que ya tiene, ¿no?
Sí.
Y nadie le quiere hincar el diente realmente a resolver lo que ahí pasa de una buena vez.
Arturo.
Mira, yo, una de las cosas que me llamó la atención en el relato de Iván Núñez que leí en La Tercera, es que tal como tú dices, Yaitul pasa por este grupo que está celebrando, un grupo que están celebrando un cumpleaños o algo así, saluda, baja la ventanilla, saluda, dejan en su casa al líder de la CAM, ellos vuelven y son detenidos por ese mismo grupo. Y ese grupo sostienen entonces que ellos pertenecen a otro territorio, que tienen otro liderazgo y que por consiguiente no deben pasar por ahí. Y hay toda una discusión en la cual no los quieren dejar salir. Y ellos negocian ofreciendo unas entrevistas, en fin. Y salen finalmente de este grupo y posteriormente, momentos después, son baleados por no sabemos exactamente por quiénes, digamos. Pero la situación general que te deja esto, más otras cosas que sabemos, digamos, es que Claro, como ustedes dicen, el Estado, desde el punto de vista policial, es impotente hoy día, ¿no? Y entonces lo que se está produciendo es una disgregación de grupos. Entonces la CAM, por ejemplo, no tiene autonomía sobre el territorio del lago Llau-Llau. El lago Llau-Llau tiene una cierta autonomía. Entonces lo que uno puede esperar que ocurra hacia adelante es eso. Esto se va a ir produciendo una especie de archipiélagos, de bandas
una
que controlan
atomización
completa, de territorios que se van autonomizando del Estado chileno en los hechos, pero también se van autonomizando entre sí. Entonces distintos líderes dirigen distintas bandas que se dedican, ¿no es cierto?, a controlar el sector, a robar madera, al negocio del narcotráfico, y probablemente van a venir después los secuestros, digamos, ¿no? Ese va a ser un poco el patrón, es el patrón internacional que hemos visto en este tipo de procesos, no es una cosa muy original nuestra, digamos. Pero ese es un escenario posible por el cual vamos caminando. O sea, el pueblo mapuche desde sus épocas más ancestrales ha sido un pueblo anti-Estado, ha sido un pueblo que nunca construyó un Estado.
Y anticentralización. Antiverticalización.
Así es un pueblo ancestralmente libertario, con una cierta beta anárquica, que se unían solo por razones militares de defensa global del territorio, pero que entre ellos nunca, bueno, como dice Ercilla, ¿no?, que no ha sido por rey jamás regida, ¿no?
Claro.
Entonces, hay un espíritu tradicional ahí, un libertario que raya con lo anárquico y que va a producir entonces bandas que controlan distintos territorios. Yo creo que esa es la situación. A mí me impresionó mucho lo que nos dijo aquí en este programa hace unos días atrás el candidato a la convención, Luis Mayol, que fue intendente
de la zona,
y que sostuvo que él mismo había cotizado drones que se arriendan, dijo, no se compran, y nunca obtuvo el financiamiento para esos drones, que había falta de vehículos policiales, lo mismo dijo el candidato Mario Desborde, que había una enorme falta.
A él le
falta.
Tocó, de hecho, perdona, a Mayor le tocó la época de Catrillanca.
Claro, terminó con eso. Él terminó con eso, entonces él conoció bastante bien
el tema. Él se inmoló porque se compra la primera versión que dio el mando de Carabinero.
Exacto, él repitió la versión oficial de Carabinero, que resultó falsa y por eso tuvo que salir. Pero él conoce bien la zona y el problema. Entonces no hay capacidad tecnológica. Fíjate que estuve mirando en Google Earth, digamos, lo que es Tirúa y lo que es la zona. No son tanto los caminos que están en todos esos alrededores, que es donde se están produciendo los asaltos. No estamos hablando, digamos, de un laberinto de caminos, digamos. No son tanto los caminos rurales que hay ahí. Y no hay entonces vigilancia de drones, no hay tecnología, no hay vehículos policiales y no hay cantidad suficiente de policía para establecer el orden público y a partir de ahí poder tener un diálogo en paz, ¿no? En este momento lo que hay es una fuerza policial demasiado reducida y sin los elementos técnicos para enfrentar el desafío que tienen por delante. El gobierno no los ha dotado de eso, ¿no? Y a mí me pareció que lo que dijo Luis Mayol fue muy elocuente.
Muy elocuente.
Es una decisión política que obviamente en este minuto dotar a la policía, y que además hay que pensar una cosa, dotar a la policía de elementos técnicos, pero también es de la formación necesaria, y eso no es de un día para otro, ¿no?
Por supuesto, uno echa de menos que haya asesoría de buenas policías, ¿no es cierto?, con capacidad investigativa, con capacidad de inteligencia, pero aquí no ha habido la voluntad de hacer esto, no de los últimos meses, digamos, esto es una cosa que se arrastra por años, digamos, ¿no? Y que ha ido tomando fuerza, digamos, en parte porque los movimientos de este tipo están de moda como producto de la globalización, ¿verdad? O sea, la globalización en todas partes del mundo ha producido movimientos como estos, y eso es en parte lo que ha fortalecido las últimas décadas, digamos, este movimiento. Porque el problema histórico existió siempre, pero en los últimos años hay un recrudecimiento de este tipo de movimiento en todas partes del mundo, ¿no? Entonces hay un elemento global aquí que no se puede olvidar.
Los quiero llevar a otro espacio de conversación. Puesto que estamos entrando a un periodo donde vamos a estar en compás de espera y de rearticulación, podríamos llamarlo, es interesante lo que está ocurriendo en el mundo opositor, en todo el arco del mundo opositor, a raíz de la invitación que formuló Carlos Maldonado, el directivo del Partido Radical, el precandidato del Partido Radical, a todos sus congéneres, a todos sus colegas precandidatos, para convenir, para convenir algunas condiciones comunes para la elección presidencial. Entiendo que la invitación que le hizo a todos los precandidatos tuvo buena acogida, fue una amplia convocatoria y una amplia respuesta también la que tuvo.
Sí, yo creo que estuvo bastante bien Maldonado ahí en su movida, porque la verdad es que generó una reunión. Yo no sé si habrá sido el Zoom lo que lo permitió también, ¿no? Que
sin
no haya
duda
tenido que ser cara a cara, porque esa reunión cara a cara hubiera sido una catarsis, quién sabe cuánto rato, y a lo mejor varios se hubieran abstenido. Creo que a lo mejor aquí la tecnología facilitó la conversación. Pero sin duda es un punto de partida muy importante para lo que viene hacia adelante. Yo creo que, como cuando partió el programa, Héctor decía que igual hay un, no sé si un rebaraje, pero hay se reencamina la oposición hasta cierto punto a partir de esta reunión.
Arturo.
A mí me parece, fíjate, que esto es una señal de la crisis profunda de la centroizquierda chilena, del desfondamiento del proyecto socialdemócrata que encarnó en su momento la Concertación, de una manera que puede ser ya definitiva, digamos, ¿no? Por un tiempo, por lo menos, digamos, no hay nada definitivo en política, pero por unos buenos años. O sea, a mí me parece que el hecho de que desde la Democracia Cristiana para adelante, para allá, pasando por el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, o qué sé yo, estén dispuestos a votar por Jadwe o por Pamela Giles, porque eso significa una primaria común, ¿no es cierto? Es un signo muy revelador de que en definitiva la posición clásica de centroizquierda se desmoronó. O sea, esto de que no son 30 pesos, son 30 años, penetró en ese mundo, se produjo un trasbordo ideológico inadvertido, y hoy día ellos están dispuestos, con tal de que no gane Lavín o que no gane la Matei, digamos, a votar por Jadwe. A votar por Pamela Giles, digamos. O sea, eso me parece a mí que es una cosa bien impresionante en términos como de ponerle una lápida al proyecto que encarnó, por así decir, Ricardo Lago, digamos, ¿no? Es el fin de eso.
Tú tienes esa mirada, aun cuando, en definitiva, digamos, estas conversaciones, estos contactos, no lleguen necesariamente a la designación de un candidato común.
No, obviamente si esto se quiebra, me parece que quiere decir de que no.
Ya.
Pero si esto se mantiene, y este es un paso que ya crea esa sospecha, o sea, estos políticos están dispuestos a todo, digamos, con tal de que no gane, Lavín, ¿no? Es decir, en un demócrata, yo dudo mucho que un votante de la Democracia Cristiana, entre un amigo de Venezuela y Cuba como Jadwe y Lavín, prefieran a Jadwe. Me parece difícil que la mayoría de la votación demócrata cristiana dé ese paso. Pero la directiva política se ve que no le hace asco a esa posibilidad, en principio, por lo menos, sino que está dispuesta a iniciar conversaciones que van, por lo menos hoy, en esa dirección. Veremos si esto prospera o no.
En esa dirección, básicamente porque las candidaturas presidenciales mejor rankeadas hasta el momento por las encuestas son la de Jadwe y la de Pamela Giles, eventualmente.
Claro, a mí me parece que esto de alguna manera es una trampa a Pamela Giles, porque Pamela Giles puede perder la primaria. En cambio, si va por fuera, va a tener una alta votación. Entonces, si ella entra en este acuerdo, es muy posible que ella pierda en la primaria. Y una vez que pierda en la primaria, ella no va a poder... No va a tener cómo presentar, cómo correr por fuera, ¿verdad?
A lo mejor ahí también hay una señal astuta de la centroizquierda, que tú dices que está tan derrotada con esto, Arturo. Es decir, si la metemos mejor por dentro y la podemos bloquear, ¿no?
Claro, pero eso funcionaría siempre que no existiera, no tuviera Jadwe la popularidad que tiene.
Ahora, claro. Entonces, no, pero yo también creo que esto también es una cosa pragmática. O sea, en política el pragmatismo es la oposición. Efectivamente, como dices tú, no se tienen que poner colorados para decirlo, pero se están uniendo para que no gane Lavín. ¿no? Buscando
sí,
una,
pero esa decisión.
Uno dice, ¿a qué costo?
Bueno, claro, esa decisión es muy importante, digamos, esa es una decisión muy significativa. Eso significa, digamos, que desde la Democracia Cristiana para allá estarían dispuestos a comprometerse en un proyecto tipo Jadwe, digamos, ¿no? Que significa nacionalización del agua, nacionalización, como ha dicho, de las grandes empresas estratégicas, que significa poner a Chile en un camino completamente distinto. Y además con un Partido Comunista que está diciendo claramente que, bueno, que los otros son parte de los 30 años, que son los que han creado el neoliberalismo en Chile, que sí, o por mucho que después atenúen y le echen agua, lo que han dicho, eso refleja lo que de verdad piensan. Entonces, a mí me parece que es una entrega, un reconocimiento de no tener un proyecto propio muy profundo. O sea, solamente sentarse a conversar esta posibilidad indica que la centroizquierda no tiene un proyecto distinto, que simplemente ya, por así decir, se desmarcó de su historia y son partidos que están a la deriva y que no tienen más que entregarse a quien tenga popularidad. Aunque esa persona, claro, se represente la negación de lo que ellos hicieron antes, pero bueno, ellos ya han abdicado de eso.
Y la evidencia más concreta, más dramática, más dura, más patética de el fracaso de esa centroizquierda socialdemócrata, llamémoslo en términos generales, se refleja en la tremenda debilidad de los precandidatos presidenciales del sector. Ni Jimena Rincón, ni Carlos Maldonado, ni Paula Narváez, ni Heraldo Muñoz rankean hoy día las encuestas, no tienen convocatoria. Es un problema muy serio.
Si tú lo miras a distancia, hay una lógica detrás de eso, digamos, ¿no? Porque en definitiva, ese sector, cuando vino el cuestionamiento de lo que ha sido Chile los últimos 30 años, todos los 30 años, por usar esa expresión, ¿no es cierto? ¿Contra quién era eso sino contra la Concertación? ¿Quién eran las imágenes que estaban, por ejemplo, por los estudiantes en la Universidad de Chile como culpables del desastre, sino la Bachelet y Lago? Es decir, ese es un movimiento anticoncertación, ¿no? Y ese movimiento anticoncertación, en lugar ellos de enfrentarlo como adversarios políticos, más bien lo que hacen es arriar banderas, digamos, y tratar de subirse a ese movimiento.
Claro, es decir, tienen razón.
Pudimos haber hecho esto, sí. No pudimos hacer lo
fuimos
otro.
Fuimos débiles, claudicamos.
Entonces, en ese escenario, claro, quienes la llevan, digamos, son quienes plantearon una crítica, quienes plantearon una alternativa radical, y en ese sentido el Partido Comunista entonces tiene el sartén por el mango, porque ya la centroizquierda renunció en el fondo a su legado, ¿no? Se avergüenza de su legado, no quiere que Chile camine por ese lado. Y tú lo ves, por ejemplo, en una cantidad de proyectos de ley, que es eso lo que está pasando. Hay un transbordo ideológico, digamos, ¿no? Profundo en la Democracia Cristiana para allá. Y entonces, ante esa situación, se producen estas conversaciones, y estas conversaciones entonces son sintomáticas. Puede que fracasen, ¿no? A todo esto hay un problema con el cambio del plazo, ¿no? Que afecta a dos candidatos alcaldes, Jadwe y Matei,
claro.
Que les complica un poco la cosa, porque la idea de ellos era ganar masivamente en sus respectivas comunas, ¿no es cierto?, renunciar y considerar la campaña presidencial posterior. Esto era muy claro en el caso de Jadwe. En el caso de Matei no estaba totalmente seguro que así fuese, pero por lo menos ese era el escenario posible. Hoy día, al correrse el plazo, ellos tienen que inscribirse para la primaria el 4 de mayo.
Sí, pero se cambia.
Y eso cambia mucho las cosas, porque entonces Jadwe tiene que transparentar su voluntad de ser candidato a presidente antes de ser elegido alcalde.
Sí, pero eso ya en la discusión de la tramitación de esta reforma constitucional se resuelve ya que no sea así.
¿Y cómo va a ser?
Se cambia el plazo de inscripción. La fecha, déjame buscarlo bien. La elección general sería 15-16 y luego la inscripción para la primaria presidencial sería el 20 de mayo.
Claro, eso fue lo que pidió el Partido Comunista justamente para que Jadwe no se encontrara en este entuerto. Para que no se encontrara en este problema.
No, más que, por último, aunque todo el mundo sepa que van a ser candidatos presidenciales, es como medio feo, además, hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sin duda.
Salir alcalde, sí. las formas también son importantes.
No cabe duda que en las próximas semanas vamos a ver el desarrollo de estos de estas semillas que se han tirado recientemente sobre el escenario político. Vamos a ver si hay acuerdo de todo el arco opositor. Vamos a ver qué ocurre con los dos candidatos a alcalde, que también son precandidatos presidenciales, y vamos a ver cómo se mueven además las fuerzas al interior de Chile Vamos y de los cuatro o cinco candidatos que están ahí compitiendo. José María José Ochea, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis.
Gracias a ustedes por invitarme.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que en una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.